El malinformado advertimos que ninguna de las noticias aquí presentadas ha pasado un control de calidad. Escuchar el malinformado puede causar carcajadas, incomodidad social, risa seca, cejas levantadas y visitas urgentes al baño. Si experimenta seriedad extrema, consulte a un humorista. Quedas advertido.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, y ser bienvenidos al programa de Quack FM de los viernes, El Mal Informado. ¿Podréis adivinar las noticias verdaderas de hoy? Lo veremos muy pronto. Y empezamos con la primera noticia y sección, la de política. El Congreso aprueba la jornada intensiva. Los plenos acaban ahora a la hora del vermú. En una medida histórica, el Congreso de los Diputados ha aprobado por mayoría que los plenos terminen a las 12:30 del mediodía, coincidiendo con la hora del vermú. La iniciativa, propuesta tras varios bostezos masivos en sesiones de tarde, busca mejorar la productividad y la digestión de la democracia. A partir de ahora, las votaciones se harán rápido, los debates se limitarán a 90 segundos por intervención y los discursos largos serán sustituidos por notas de voz en el grupo interno de WhatsApp del Congreso. O sea, que ahora legislan con prisa para no perder mesa en la terraza. España, potencia mundial del tapeo parlamentario. Los diputados han celebrado la medida con entusiasmo. El PSOE propuso brindar con vermú rojo. El PP pidió que el hierro fuera con factura deducible. Vox exigió que las aceitunas fueran españolas y muy españolas. Y Sumar propuso que el aperitivo fuera compartido, aunque nadie aceptó. Un portavoz de hostelería ha confirmado que esperan un aumento del 300% en reservas de terraza. Van a gastar más en cañas que en leyes, pero bueno, eso también mueve la economía. Con razón llaman a España el país del sur de Europa, porque aquí todo acaba en bar. Y ahora, los partidos políticos españoles crean un grupo de WhatsApp y ya hay bloqueos y stickers ofensivos. Con la intención de agilizar negociaciones, los principales partidos crearon un grupo de WhatsApp llamado Pacto o Caos. El resultado, en menos de 24 horas, hubo 378 mensajes, 3 abandonos y un lío de stickers que casi provoca elecciones anticipadas. Según filtraciones, el PSOE abrió con "Buenas noches, compis". El PP contestó un "este no es el grupo correcto" y Vox mandó un sticker de un toro. Y Podemos gritó en mayúsculas "dejad de enviar GIFs, esto es serio". Vamos, que el grupo de padres de colegio es Harvard comparado con esta panda. La primera votación por WhatsApp acabó en desastre. Uno mandó un emoji de berenjena pensando que era un sí, y otro, un emoji riéndose creyendo que era abstención. Resultado, bloqueo total. Un diputado anónimo declaró: negociar por WhatsApp no es lo mismo. En el Congreso al menos fingimos que nos escuchamos. Yo lo tengo claro. La política española no se resuelve en el hemiciclo. Se resuelve en un grupo de Telegram secreto. Los políticos españoles tendrán límite de audios de WhatsApp. Máximo 30 segundos por intervención. El Ministerio de Transformación Digital ha decretado que los políticos que no podrán enviar audios de WhatsApp de más de 30 segundos. Después de que se restrinjan colapsos en servidores por discursos de 12 minutos, mandados en bucle. La nueva norma exige que los audios sean claros, breves y con intención política. Nada de rodeos, ni de "yo solo quería decir una cosita". Por fin una medida útil. Ahora falta que la apliquen también a mi madre. Los partidos ya han reaccionado. El PSOE quiere usar notas de voz cantadas en flamenco. El PP exige que haya corrector automático para convertir los audios en comunicados serios. Y Vox propone eliminarlos y volver al telegrama. Y Sumar defiende que con TikTok es suficiente. La sociedad civil aplaude la medida. Un vecino de Lugo dijo: me da igual la política, pero si me quitan los audios largos, yo voto lo que sea. España, arreglando la política como arregla todo, a base de cortar audios. España tendrá ministerio de excusas oficiales. Justificará retrasos, promesas y vacaciones. El gobierno ha anunciado la creación del ministerio de excusas oficiales, cuyo cometido será elaborar justificaciones estandarizadas para políticos de todos los colores. A partir de ahora, no habrá improvisación. Cada retraso, incumplimiento o promesa rota tendrá un justificante con sello oficial. Los modelos aprobados incluyen: modelo 101, estábamos trabajando en ello. Modelo 202, el error fue del sistema. Modelo 303, no me contesta. Y el clásico 404, la culpa es de la herencia recibida. Por fin algo útil, un Excel de excusas nacionales. Ya no es política, es burocracia con poesía. Según la portavoz del gobierno, esto permitirá ahorrar tiempo en ruedas de prensa y garantizar igualdad. Todos tendrán las mismas excusas, sin importar el partido. La democracia es quejarse con igualdad. La oposición ya protestó. El PP pidió un ministerio de culpas. Vox reclamó que las excusas se lean en misa. Y Podemos pidió que sean en lenguaje inclusivo. España ya no exporta solo aceite y jamón. Ahora también excusas con denominación de origen. El gobierno aprueba el teletrabajo para diputados. Podrán votar desde el sofá en pijama. El Consejo de Ministros ha aprobado que a partir del próximo trimestre los diputados podrán teletrabajar desde sus casas, con derecho a votar por videollamada. La medida, según el gobierno, busca modernizar la democracia y evitar desplazamientos innecesarios, sobre todo cuando hay huelga de taxis. Los plenos por Zoom. Los plenos, pues, se harán por Zoom y si alguien levanta la mano, contará como voto. Si alguien se congela en pantalla, se considera abstención. Y si alguien se queda dormido, se contará como sí por defecto. Ya lo veo venir. Media cámara con el pijama de Bob Esponja y la webcam torcida. Y encima dirán que es transparencia. Un portavoz del Congreso aclaró que los fondos virtuales estarán limitados. Nada de playas de Benidorm, ni tampoco auroras boreales. Solo la foto oficial de Amalata, para que Ferrol esté siempre presente. La oposición ya ha mostrado su rechazo. El PP asegura que esto abre la puerta a votar desde el chiringuito. Vox exige que el teletrabajo sea solo en salones con todo disecado. Y Podemos pide que se reconozca también el teletrabajo desde la cama. España, pionera. Inventamos la democracia, en calzoncillos. Y ahora, el alcalde de Oleiros acusa al PP de montar granjas de gorrinos políticos y planear una fábrica de chorizos. Escándalo porcino en la política gallega. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, ha denunciado que el PP está recorriendo todas las ferias de Galicia, comprando gorrinos, para engordar sus filas políticas. Según sus declaraciones, los populares no se conforman con mociones de censura. Ahora estarían creando su propia granja de cerdos con carné de concejal. El regidor de Leiros aseguró en Radio Voz que el PP utiliza a chalanes expertos en ganado, que hacen de intermediarios para fichar tránsfugas al mejor postor. Un día compras un cerdo en Betanzos, al siguiente te llevas otro en Lalín. Y con eso ya tienes mayoría absoluta, explicó indignado. Esto ya no es política. Esto es ganadería extensiva con traje y corbata. Pero la cosa no queda ahí. Seoane fue más allá y aseguró que el plan del PP es montar una fábrica de chorizos políticos para deshacerse de los cerdos cuando ya no sirvan. Según él, el proceso es claro. Compran el gorrino en la feria, lo engordan con promesas y cuando ya no cabe en el pleno, lo convierten en chorizo barato. La denuncia incluye que PP habría declarado las ferias de gorrinos como de interés especial de Galicia, dado el rendimiento que están dando en votos. Sí, esto es de verdad. Yo quiero saber una cosa. ¿Los chorizos son ibéricos o de tránsfuga blanco? Desde el PP ha respondido con ironía. Si montar una granja de cerdos fuera de delito, Galicia entera estaría en la cárcel. Mientras tanto, los vecinos de Oleiros ya proponen que en vez de votar cada 4 años, salga como en las ferias, con balanza y precio al kilo. En conclusión, la política gallega se nos ha ido al corral. Entre gorrinos, chalanes y chorizos, el único que gana aquí es el carnicero. España no es un país, es una charcutería política. Y en Galicia, además, con denominación de origen. Los concejales de Madrid tendrán que fichar con huella, pero del pulgar en tinta, como en la EGB. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado un nuevo sistema de control de asistencia. Los concejales deberán mojar el pulgar en tinta azul y dejar la huella en un registro oficial, igual que se hacía en la EGB. Según el alcalde, el objetivo es dar más transparencia y evitar que nadie fiche por otro. Y aunque varios ediles ya han denunciado que la tinta no se quita ni con KH7, en los primeros ensayos ya se han detectado incidencias. Un concejal llegó tarde porque se quedó pegado al tampón, otro pidió cambiar la tinta por purpurina y un tercero intentó firmar con la nariz, alegando que el dedo es muy mainstream. Esto es el futuro. La digitalización, pero lo cavernícola. España siempre un paso por detrás. Vox propone cambiar el wifi por señales de humo para recuperar las elecciones españolas. Vox ha presentado en el Congreso una propuesta insólita: sustituir el wifi por señales de humo, con el objetivo de recuperar la comunicación tradicional española y, de paso, evitar que nos espíen los chinos a través de TikTok. Según el portavoz del partido, las señales de humo son más seguras, son más patrióticas y además compatibles con la dieta mediterránea, porque siempre huelen a barbacoa. Esto es maravilloso. Los demás países invirtiendo en 5G y aquí, mientras tanto, inventando el chorizo fi. El proyecto contempla instalar fogatas municipales en las plazas mayores de cada pueblo, de las que se enviarán mensajes oficiales en clave de humo. 2 columnas, pleno suspendido. 3, llega subida de impuestos. Humo verde, aprobado un decreto de Vox. Además, se contempla la creación de un nuevo ministerio, el Ministerio de Encendedores y Tradiciones, encargado de garantizar que el fuego nunca se apague. un dirigente de Vox aseguró: si los indios americanos lo usaban para avisarse de los vaqueros, nosotros podemos avisar de los rojos. A paso que vamos, en 2030 los debates los harán con palomas mensajeras. El PSOE ha respondido que la propuesta es una humareda más. El PP dijo que ellos también lo valorarán, pero con bengalas de feria, que hacen más ambiente. Y Podemos ha denunciado que el humo puede ser machista si lo genera un hombre. Mientras tanto, varios vecinos de Teruel ya se han quejado. Aquí, con las hogueras de San Antón, ya no vemos ni en la tele. Como encima pongan humo para dar noticias, nos quedamos ciegos. Con esta medida, Vox asegura que España será el primer país del mundo en pasar del 5G al 1G, demostrando que la innovación no siempre consiste en avanzar, sino en encender una buena fogata y gritar ¡Viva España! Y ahora, terminada la sección, como siempre hacemos aquí, pues una canción.
Italiano, italiani de la zona, il bambino, Don Patricio e Crusi Cafunotti, dalla piazza e dalla caletta per el mundo entero. Pizza più schiutto, pizza tropicale,
bancona. Y desde aquí, dar un saludo a mis compañeras de Malhumoradas, de Quack, a Yoshi y a Estela. Y que sepáis también que me podéis mandar un WhatsApp al 644-737-303.
Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares. Ahora vente donde tú ya sabes la verdad que conocerte no entraba a mi plan.
Mira, aquel día hacen un fuerte pitote, todos en la caleta, botados, ¿no? Suponte, todos resacosos, que esa noche fue de loti, para recuperar pa'l charco con el sol en el cogote. Estábamos con Cucu y con el Viti tranquilotes, y de pronto de la nada aparece un fuerte perote que entra por ahí tirando unos besos. Me giro pa'l norte y digo, Patri, ¿y eso? Te lo juro, no sé cómo explicarlo, era de fuera de la restinga o algo, era preciosa y quedó navio que la mirábamos, que se tiró de piloto adrede pa' salpicarnos, y cuando salió del agua, ay papá, todos súper cantosos en plan, ay papá, nos acercamos a hablar en plan a ver qué surge y nos suelta, no sobran si yo vine con Uge.
Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe, y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no es lo que ellos saben.
Don Patricio, mami, bailame el venao, juega con los tazos y el bollicao. Yo la pienso mucho, ya me tiene loquito, pero dile a esa jevita que no estoy casado. Tu ropa en mi cuarto desordenado, deja ya ese guacho guatón culiao. Hace ya un verano que no te damos verano, pero el día del concierto está soleado.
Papas arrugadas, mojitos, pescado, hasta una fontana, chiquito tumbado. Yo vine a buscarte, pero mami, ¿qué tienes? Ay, si te lo pongo dedicado. Pura crema, arroz con habichuela, déjate de especia, mami, vamos al grano. Y dile que bailando te conocí, que nos lo gozamos. Pa' dentro carajo, tengo buena espina, comiéndome un gajo, pura vitamina. No encuentro trabajo, no quiero otra vida. Poquito pa' abajo, poquito pa' arriba. Pa' dentro carajo, tengo buena espina, comiéndome un gajo, pura vitamina. No encuentro trabajo, no quiero otra vida. Poquito pa' abajo, poquito pa' arriba.
Dile los rollos, Patri.
Mami, ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que ellos saben. Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares. Ahora vente donde tú ya sabes la verdad que conocerte no entraba a mi plan.
Y estamos de vuelta. Y eso significa entrando, obviamente, en la categoría social. La categoría social es donde he recogido noticias relacionadas con la vida diaria y la sociedad, pero siempre con ese toque absurdo y humorístico que nos gusta. Aquí hablo de lo que nos pasa a todos, desde lo raro que se pone el vecino hasta las modas más absurdas que se viralizan en redes, o esas costumbres que cuando las ves desde fuera parecen sacadas de una película surrealista. Ese espacio para reírnos de lo cotidiano y sorprendernos con lo inesperado que puede ser nuestro día a día. Y esta es la primera noticia. Se dispara en España el número de vecinos que fingen sacar la basura para espiar el portal. Un reciente estudio del Instituto Nacional de Costumbres Extrañas ha revelado que 7 de cada 10 españoles no baja la basura cuando toca, sino cuando quiere espiar lo que pasa en el portal. Los investigadores lo llaman el síndrome del cubo curioso. El fenómeno es tal que en comunidades los cubos están llenos de bolsas vacías, cartones inútiles y hasta bricks con aire. Todo con tal de tener una excusa para bajar. Yo lo veo. Bajas en pijama con una bolsa ridícula y de paso te enteras de quién ha pedido pizza o quién se ha comprado el sofá nuevo en IKEA. Según el estudio, los portales se han convertido en auténticos platós de televisión en directo. Vecinos mirando reojo los paquetes de Amazon, jubilados haciendo rondas de control con bata y zapatillas, y parejas discutiendo en el ascensor mientras todo el bloque hace silencio para escuchar. Un sociólogo explica que se trata de un comportamiento ancestral. Antes se espiaba detrás de la cortina. Ahora, con la excusa de la basura, se hace de forma más moderna y con un tenedor incluido. Claro, antes existía el sálvame. Ahora lo que tenemos es el sálvame del portal. Las empresas de paquetería ya están preocupadas, porque cada vez que entregan un pedido, bajan 5 vecinos con la basura. Un repartidor declaró: "Yo tardo más en contestar cotilleos que en dar el paquete". Por su parte, algunos presidentes de comunidades están planteando poner turnos oficiales para bajar la basura, con el objetivo de que no haya embotellamiento en el portal a las 9 de la noche. Lo cierto es que, aunque muchos digan que bajan la basura para cumplir con sus obligaciones domésticas, la realidad es otra. España no recicla tanto como cotillea. Y ahora, un bombero se hace viral por acudir a un incendio en chanclas. Asegura que iba de camino a la playa. En Alicante, un bombero se ha convertido en fenómeno viral después de ser grabado apagando un pequeño incendio en chanclas, bañador y camiseta de tirantes. El héroe playero, que se encontraba camino de playa con la sombrilla bajo el brazo, no dudó en actuar al ver las llamas en un contenedor. Los vecinos grabaron la escena y la subieron a TikTok bajo el título "Baywatch versión al campo", acumulando ya más de 3 millones de visitas. Esto es España. Lo mismo te salva de un fuego con una manguera que con una botella de agua Solán de cabras. El protagonista, aún con las chanclas puestas, declaró a los medios: "No había tiempo de cambiarse. Si el contenedor ardía, el chiringuito de al lado corría peligro. Y ahí guardan las cañas más frías de la zona". Según testigos, apagó el incendio en menos de 5 minutos, aunque con algún percance. Una chancla se rompió en plena maniobra. Se resbaló con una cáscara de plátano. Y al terminar, los vecinos lo aplaudieron como si hubiera marcado un gol en el 90. Yo siempre lo digo, no todos los seres llevan capa. Algunos llevan chanclas de mercadillo. El cuerpo de bomberos ha salido en defensa de su compañero, asegurando que la vocación no entiende de dress code. Mientras tanto, una empresa de calzado ya ha ofrecido patrocinarlo. Las primeras chanclas ignífugas del mercado, edición Alicante. Los turistas de la zona, encantados, dijeron que había sido el mejor espectáculo del verano. "Venimos por la playa y nos encontramos con un bombero en bañador apagando un fuego. Esto es mejor que Benidorm Fest". Con esta hazaña queda demostrado que en España el uniforme de bombero puede ser tan versátil como el propio país. De gala para los desfiles de chanclas, para emergencias y de bermudas para el bar. España no arde, se apaga con estilo playero. Y un toro provoca apagón a 700 hogares tras rascarse el trasero. Podría tratarse de una nueva raza eléctrica. En Escocia, más de 700 casas se quedaron sin luz después de que un toro, llamado Ron, decidiera rascarse el trasero contra un poste eléctrico. El animal, en plena búsqueda de alivio, acabó tirando un transformador y dejando a toda la comarca a oscuras durante 5 horas. La dueña del toro, visiblemente apurada, pidió disculpas en Facebook. Nuestro toro Ron tenía picazón y eligió el peor rascador posible. Derribó la caja de transformador y casi se fríe con 11.000 voltios. Claro, lo que pasa cuando confundes un poste eléctrico con un árbol. España tiene toros bravos, Escocia tiene toros eléctricos. La historia no quedó ahí. La granjera, entre risas, ya ha decidido cambiar el nombre de Ron a Sparky, que significa chispeante. Los vecinos, con mucho humor, aseguran que no fue un accidente. Creen que era una nueva raza de toro y que estaba intentando enchufarse para recargar la batería. Yo lo vi claro. Primero se rascó, luego hizo contacto y casi nos da wifi gratis, comentó un vecino entre carcajadas. El apagón duró 5 horas, tiempo suficiente para que medio pueblo aprovechara para salir a la calle, contar chistes y, de paso, echarle la culpa al pobre toro. Lo próximo será ver a este toro en la Feria de Tecnología de Las Vegas. El primer animal con carga rápida y USB-C en el rabo. Las compañías eléctricas ya estudian contratar a Ron como probador oficial de postes, mientras que algunos lugareños piden que se le ponga un enchufe de verdad en la granja. Así, cuando le pique el culo, al menos cargamos el móvil. Entre toros bravos y toros eléctricos, queda demostrado que el campo todavía guarda sorpresas. Y si España exporta jamón, Escocia ya tiene lo suyo. El primer toro powerbank de la historia. El futuro es renovable y también rumiable. Y ahora, un instituto español instala detectores de siestas en clase tras récord de alumnos dormidos. En el IES San Bartolo, en un pequeño municipio de Castilla y León, se ha convertido en el primero de España en instalar detectores de siestas en las aulas, después de que el 80% del alumnado fuera sorprendido, dormido durante una clase de historia. El dispositivo, que se coloca en el techo, emite una alarma cada vez que detecta ronquidos, cabezazos contra la mesa o babas deslizándose sobre el cuaderno. El director del centro declaró: "Ya no sabíamos qué hacer. Algunos alumnos venían tan entrenados que lograban dormirse incluso con el profesor gritando. Esto es alta competición". Yo me imagino que el detector pitando cada 2 minutos va a sonar más que un detector de humos en una churrería. El fenómeno ha alcanzado proporciones históricas. Un estudiante consiguió dormirse con los ojos abiertos, confundiendo a todo el profesorado. Otro despertó a medio instituto con un ronquido de 92 decibelios, equivalente a un taladro. Y una alumna fue pillada con una almohada hinchable camuflada dentro de la mochila. El sindicato de profesores asegura que las causas son claras: clases a primera hora, exceso de deberes y, sobre todo, el vicio nocturno de TikTok. Si un adolescente logra aguantar despierto más de 15 minutos en una clase de filosofía, eso debería convalidar la selectividad. Las familias están divididas. Unos aplauden la medida porque dicen que sus hijos ya van a dormir en el instituto, al menos que lo controlen. Otros protestan alegando que la siesta es patrimonio cultural español y debería fomentarse como asignatura optativa. Incluso desde la Junta se plantea añadir una nueva materia: técnicas de dormir con estilo, para que al menos los alumnos ronquen con elegancia. Lo que está claro es que España, los institutos no solo forman futuros profesionales, también futuros campeones de la siesta. Y como todo el mundo sabe, lo que no aprendes dormido, lo soñarás aprobado. En otros países enseñan robótica, aquí enseñamos a roncar. Y oye, no se nos da nada mal. Y ahora, para finalizar la sección de social y pasar a deportes, pues una canción.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, nah, can't nobody tell me nothing. Is a movie, bull riding in boobies, cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing.
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't. Like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. God knows stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town.
Y finalizada la canción, entramos en los deportes. Y esta es su primera noticia. Atleta española denuncia que su entrenador es tan estricto que cronometra hasta el tiempo que tarda en bostezar. Escándalo en el atletismo nacional. Una joven velocista de 19 años ha denunciado públicamente que su entrenador tiene un nivel de exigencia más duro que un reloj suizo. Según la deportista, el técnico cronometra absolutamente todo. El tiempo que tarda en ponerse las zapatillas, los segundos que dedica a beber agua e incluso las décimas que pierde cada vez que bosteza. La atleta aseguró en rueda de prensa: "Yo entiendo que hay que entrenar duro, pero me ha cronometrado hasta cuántos segundos tardo en decir buenos días. Esto no es un entrenador, esto es un GPS humano con obsesión por el cronómetro". Entre las quejas más llamativas, la atleta explicó que el entrenador exige saltar la comba durante 45 minutos, sin que se enrede ni una sola vez. Correr series de 100 metros mientras recita la tabla periódica. Y hacer abdominales con un saco de patatas encima, para que sea más español. Los compañeros del club confirman que la situación es real. Uno de ellos relató: "El otro día le mandó a repetir 20 flexiones porque no sonrió al hacerlas". Dice que la actitud también cuenta en el cronómetro. Lo raro es que no le pida pasar el control antidoping después de comerse un bocadillo de chorizo. La Federación de Atletismo, sorprendida por las declaraciones, ha pedido calma y promete abrir una investigación. El entrenador, por su parte, se ha defendido: "Yo no soy estricto, soy eficiente. El día tiene 24 horas y mis atletas las aprovechan 26. Mientras tanto, la familia de la velocista ha propuesto que al entrenador le den un cronómetro especial, uno que mida paciencia en lugar de segundos. Lo cierto es que la polémica ha puesto sobre la mesa un debate eterno. ¿Dónde está el límite entre entrenar duro y convertir la pista en una dictadura del tiempo? En este caso, parece que el cronómetro ha corrido más que los propios atletas. Y ahora, un futbolista se hace viral en TikTok tras revelar que nunca estira y aún así no se lesiona. Un joven centrocampista de segunda B ha revolucionado TikTok después de confesar en un vídeo que jamás estira antes de los partidos y, sin embargo, lleva 3 años sin una sola lesión. El clip, donde aparece diciendo "los músculos se calientan solos, como la vitro", acumula ya más de 2 millones de visitas. Los fisios de los clubes están indignados, mientras que cientos de adolescentes ya han dejado de estirar en los recreos, porque lo dijo el de TikTok. Esto no es deporte, es brujería. Ojalá mi espalda fuera como la de este chaval, indestructible y encima viral. Y ahora, un tenista español gana un torneo usando la raqueta del revés porque decía que era más cómodo. El mundo del tenis ha quedado patas arriba tras la victoria de un joven tenista español en un torneo regional, donde jugó todo el campeonato con la raqueta al revés, empuñándola por el marco en lugar del mango. El jugador explicó que su técnica revolucionaria en rueda de prensa. "Yo lo agarro por donde me da la gana. Al final, la bola entra igual y además no me suda la mano". Los rivales, desconcertados, confesaron que no sabían cómo reaccionar. Uno se rió al principio, pero acabó perdiendo 6-0. Otro pidió al árbitro que comprobara si la raqueta estaba homologada o si era una sartén disfrazada. Y hasta el juez de silla admitió no tenía ni idea de cómo puntuar, pero como la bola entraba, pues valía. Esto ya no es tenis. Esto es bricolaje con pelotas de goma. Las redes sociales han bautizado como el Nadal del revés, y el vídeo de sus golpes extraños ya acumula millones de visualizaciones en TikTok. Mientras tanto, la Federación Internacional estudia si permitir este estilo en torneos oficiales o si prohibirlo para que no se ponga de moda. El tenista, ajeno a la polémica, ya ha anunciado su próximo objetivo. Si gané con la raqueta al revés, al año que viene juego con una pala de pádel. Total, mientras bote la bola, todo vale. Así que ya lo saben, el tenis español innova como nadie. Si algún día ven un jugador en Wimbledon con un recogedor en la mano, no se sorprendan, probablemente también gane el torneo. España no inventa deporte, lo tunea. Bueno, con estas noticias damos por finalizadas las noticias de deporte y entramos en la parte musical del programa, donde te pongo canciones diciendo datos curiosos sobre esa canción y que sepáis que me podéis escribir al número de la emisora, al 644-737-303, donde podréis decirme cuáles de las noticias son verdaderas. Y empezamos con la primera canción, que es Begging, de Maneskin. Y esta canción, aunque muchos la descubrieron tras Eurovisión, en realidad Begging es una versión de una canción de 1967 del grupo estadounidense The Four Seasons. La banda italiana ya la había grabado en 2017 para X Factor Italia, pero no se volvió viral hasta 2021, cuando explotó en TikTok y llegó al top 10 mundial de Spotify.
Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. I'm begging, begging you to put your loving hand. I played it hard and fast, but I had everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out, baby. I'm begging. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be. The shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know. Won't even stand, I never stand to be my soul. Why we chewing? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good? She don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to the good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in a bad way, shit. You can't give it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the dog, keep open for. That the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that left in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, 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 I'm begging, begging you. To put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging. Put your love and hand out.
Y ahora continuamos con Clavado en un bar de Maná. ¿Y sabías que la escribió Fer Olvera, inspirado en una noche real de borrachera en un bar de México después de una ruptura amorosa? Lo curioso es que se convirtió en una de las canciones más festivas de la banda, aunque en el fondo habla de despecho.
Aquí me tienes. caminando por su amor. Aquí me tiene bien clavado, bebiendo tequila pa' olvidar todo. No es justo, amor.
Y la siguiente que te voy a poner es Seven Nation Army de White Stripes. ¿Y sabías que el famoso riff que todos tararean no es un bajo, sino una guitarra con un pedal que baja la afinación? Además, el título viene de cómo Jack White de niño pronunciaba mal Salvation Army, ejército de salvación.
Yeah.
Y seguimos aquí en Quack FM, en El Malinformado. Y ahora con Espresso, de Sabrina Carpenter. Ya que no sabías que aunque Sabrina Carpenter ya era conocida por su carrera como actriz y cantante, Espresso fue su gran éxito global. La canción debutó en el número 7 del Billboard Hot 100 y alcanzó el número 1 en el UK Singles Chart, convirtiéndose en su primer éxito en las listas del Reino Unido. Además, en España, la canción se convirtió en un fenómeno viral, acumulando millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube. Y vamos con la última canción. Muchas gracias por escucharme y sígueme en mis redes sociales, Instagram y Twitter. La última canción es Vivir la Vida, de Coldplay. ¿Y sabías que la melodía de Viva la Vida generó polémica porque muchos escuchaban similitudes con una obra del compositor francés Gustav Holst, Júpiter, del planeta Suite? Coldplay reconoció la inspiración, pero nunca llegó a juicio, y la canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda, ganando Grammy a Canción del Año en 2009. Adiós.